En Capital Radio, Motor sobre Ruedas, con Chimo Ortega.
Hola, buenos días. Una mañana de viernes más con todos ustedes en este especial sobre ruedas de los viernes. Una semana más en la que vamos a hablar de talleres con nuestro amigo Raúl González, por supuesto, de neumáticos y seguridad vial con el consorcio del caucho. Y también vamos a hablar sobre un reto, el reto Deja tu huella, al que le dedicaremos la segunda parte con una pequeña mesa redonda en la que intentaremos analizar qué va a pasar con esa huella de carbono que todos vamos dejando detrás, cuál es nuestra huella de carbono y cómo podemos mejorarla. Pero para empezar, como les decía, vamos a arrancar el programa de manera interesante. Vamos a hablar de los talleres digitalizados.
Ahora, en Sobre Ruedas, cuida tu coche, cuida de ti.
Pues como les decía, arrancamos hoy el programa con esta sección Cuida tu coche, cuida de ti, con nuestro amigo y colaborador Raúl González. Hola Raúl, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, tío. Aquí estamos.
Te oímos fatal, Raúl. A ver si puedes mejorar un poquito la ubicación para que te oigamos un poquito mejor, porque es casi inescuchable lo que nos llegaba.
Es lo que tiene la digitalización, Chimo.
Sí, exacto. Hablamos de talleres digitales y, sin embargo, las comunicaciones todavía parecen analógicas. Cuéntanos un poco, ¿por qué son más eficientes y más rentables estos talleres digitales?
Pues mira, si hay algo que ha puesto de manifiesto la crisis económica, la caída de la demanda derivada de la crisis sanitaria y de la pandemia del COVID, es que los talleres más digitalizados, que estaban invirtiendo más en herramientas tecnológicas para la gestión de diversas áreas del negocio, pues han ido capeando el temporal un poco mejor. Han sido capaces de captar más clientes, aunque ha bajado la demanda de servicios de mantenimiento y reparación, de fidelizarlos mejor y hablamos de empresa, de ganar también algo más de dinerito en cada intervención. Pero a veces, cuando se habla de digitalizar, es un concepto que se nos puede hacer un poco bola porque hay que desmenuzarlo para saber de qué estamos hablando. Y ese es un poco el contenido que quería presentaros hoy.
Que es el mismo contenido que vas a tener el honor de presentar en el tercer congreso de Foro de Conocimiento del Grupo Peña, un foro que ya se año a año va tomando importancia dentro del mundo del taller y de los proveedores, que es la semana que viene, además, ¿no?
Efectivamente, el día 25, Grupo Peña Automoción, que es un importantísimo grupo de distribución de recambios con sede en Córdoba y que opera en Andalucía y en algunas provincias castellano-manchegas, pues ha decidido ayudar a los talleres a digitalizarse. Es el lema de este Fórum con Conocimiento en su tercera edición. Y como decía, se trata de intentar desmenuzar en qué consiste la digitalización.
Vale, pero ¿qué consiste la digitalización del taller?
Buena pregunta.
Claro, porque le damos vueltas, pero...
Claro, mira, como bien señalabas, han tenido la ocurrencia de contar conmigo como presentador del evento y obviamente pues hemos preguntado un poco cuáles van a ser los mensajes, los conceptos que se van a transmitir, ¿no? Vale. Fundamentalmente es el uso de herramientas tecnológicas para inyectar eficiencia en todas las áreas de gestión del taller. Pues un software de gestión, para que uno sepa exactamente todos los ratios de la actividad económica del taller. Un software de compras, de e-commerce, que te permita optimizar las compras y no perder tiempos en llamadas telefónicas, porque puedes automatizar las compras, en errores a la hora de identificar los recambios, básicamente inyectar eficiencia en esa parte de gestión, pero no solamente digitalizar un taller es digitalizar la gestión, también se puede digitalizar el marketing, pues cómo tienes tu página web, estás en redes sociales o no, haces estrategias de inbound marketing para ir orientando a potenciales compradores de servicios de mantenimiento hacia la propuesta de tu taller o no. Digamos que se va a hacer un recorrido por las distintas herramientas que, como digo, inyectan eficiencia a la gestión del taller.
Pero vamos a dar algunos datos, Raúl, porque no todos los talleres se han digitalizado y el mundo es maravilloso. Hablamos de porcentajes por debajo del 25%, de la cuarta parte.
Pues efectivamente, efectivamente, queda mucho por hacer, de ahí un poco el acierto o la idoneidad de la propuesta de Peña para los talleres. Se calcula que apenas el 20% de los talleres españoles han digitalizado sus negocios, entendiendo por digitalizar que no vale con que tenga solamente un perfil de Facebook. Hombre, quiero decir, eso está bien, ¿vale? Pero cómo estás comprando tu recambio, cómo estás identificando la pieza, porque a lo mejor resulta que haces una llamada a tu proveedor de recambios y dices, oye, que necesito esta pieza y tal, ¿no tienes el número identificativo según el bastidor de ese vehículo para llevarte el recambio adecuado? Y está pasando ahora, Chimo, que a veces pues en una furgoneta de un distribuidor de recambios pues van tres piezas porque una de las tres teóricamente vale. Eso es un despilfarro que el sector no se puede permitir y probablemente el taller tampoco, porque si no hay ninguna de esas tres piezas pues estás esperando en vano un recambio que no es el adecuado. Digitalizar al final introduce esa actitud en el dato, rapidez en los procesos y una parte que no hemos señalado hasta ahora, que es también mayor satisfacción por parte del cliente, porque podrás anticiparle, oye, pues mira, un compromiso real de que vas a tener el vehículo mañana por la tarde a partir de las 6, porque ya sé yo a qué hora me va a llevar el recambio, cuánto tiempo voy a emplear en montarlo y en reparar el vehículo, y te puedo garantizar a qué hora entregarlo. Pues... Pero coincido contigo en que los datos de digitalización son muy bajos, entendiendo por digitalizar, pues eso, contar con herramientas tecnológicas en todas las áreas de gestión del taller. Y si me permites, te voy a aportar dos. Se calcula que solamente el 25% de los talleres tiene herramientas tecnológicas para hacer una valoración de daños en el caso de la chapa y pintura o para realizar un presupuesto y al mismo tiempo se calcula que el uso de estas herramientas pues puede llegar a mejorar la rentabilidad del taller hasta un 20% y su eficiencia pues hasta en un 36%.
Pues ahora te voy a dar yo dos datos del otro lado. El 66% de los clientes le da mucha importancia que los asesores del servicio le atiendan con una tablet. El 84% prefiere recibir la información en formato digital y el 70% usa y prefiere métodos de pago mediante apps y plataformas online de los que muchos talleres todavía no tienen. Raúl, con eso nos quedamos. El miércoles, Grupo Peña, estaremos atentos a lo que nos cuentas allí. Un fuerte abrazo, amigo.
Gracias. Buen día, amigos. Buen fin de...
Hasta aquí, cuida tu coche, cuida de ti, en Sobre Ruedas.
ERTES, ERES, teletrabajo, conciliación, reforma laboral, horario flexible, temporalidad...
Nuestro país tiene una tasa de paro muy elevada y la tasa de temporalidad es también muy alta. Todo ello tiene un elevadísimo coste económico y social que no nos podemos permitir.
Las claves de la vuelta al trabajo en Capital Radio.
Ahora en Sobre Ruedas arranca el Rincón de la Seguridad con la colaboración de la Comisión de Fabricantes de Neumáticos, impulsada por Bridgestone, Continental, Goodyear, Michelin y Pirelli. Recuerda, la seguridad vial empieza por cuidar tus neumáticos.
Pues ahora vamos a hablar de seguridad vial y ya saben, como les decimos siempre, si no cuidamos los neumáticos, todo el resto de sistemas que lleva nuestro coche no van a funcionar bien. Y para hablar de neumáticos, como no puede ser de otra manera, tenemos a José Luis Rodríguez, al director general del consorcio del caucho. Hola José Luis, ¿cómo estás?
Buenos días, Chimo, ¿qué tal?
Y hoy tenemos a una invitada de la EGT, a Beatriz Zúñiga, la jefa provincial de Logroño. Hola, Beatriz, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Pues lo primero, la primera pregunta, aunque aquí el entrevistador es José Luis, que se lo gana a pulso, es integrante de nuestra mesa redonda, pero a mí me gustaría hacerle la primera pregunta a Beatriz, que es, Beatriz, ¿qué importancia tiene el neumático y el buen mantenimiento del neumático dentro de la estrategia de la EGT?
Bueno, pues la verdad es que mucha, que bueno, a día de hoy todos sabemos que los accidentes de tráfico, al final un factor humano está detrás prácticamente en casi todos los accidentes, entre el 70-90% de los accidentes, pero sí que dentro de esas consecuencias del accidente, el estado del vehículo está claro que tiene muchísimo que ver. Para nosotros, una de las formas de conseguir esa visión cero que queremos alcanzar, esa reducción de accidentes y de consecuencias de los accidentes, está claro que es con un buen estado del vehículo, con unos buenos neumáticos que van a ayudarnos a que, o bien, que si hay un comportamiento humano que no es el adecuado, bueno, pues que las consecuencias de ese accidente no sean tan drásticas, y bueno, que si hay un accidente que no sea tan fatal la consecuencia, si el estado del vehículo, si sus neumáticos eran los adecuados y nos ayudan a reducir esas consecuencias.
José Luis, te toca.
Sí, bueno, yo no puedo más que refrendar un poco las palabras de Beatriz, ¿no? Efectivamente, y lo hemos dicho en todos estos programas anteriores, pues el neumático tiene mucho que ver con la seguridad global del vehículo, no solamente en lo que afecta al neumático, sino que además puede condicionar el funcionamiento de otros elementos de seguridad del propio vehículo. Incluso, y yo creo que es algo que tenemos que también tener muy en cuenta, no tenemos un parque de vehículos bastante envejecido, o ya sé que una de las tendencias de la DGT o una de las estrategias es conseguir bajar esta edad media de los vehículos, pero quizás en estos vehículos precisamente antiguos es donde el neumático puede jugar un papel más importante aún, ¿no? Que a veces parece que el usuario de un coche antiguo pues dedica menos recursos, menos tiempo, menos dinero en mantener ese coche, y yo creo que es un gran error, porque efectivamente a nivel de otros elementos de seguridad pues está menos equipado, y quizás en ese caso el neumático tiene mucho más que decir, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Sí, al final, sobre todo en a día de hoy, por desgracia, pues bueno, pues la situación no ayuda a cambiar de coche quizá tanto como cualquier conductor quisiera. Entonces estamos ante un parque móvil cada vez más envejecido, y claro, esos elementos de seguridad activa y pasiva pues también se ven más envejecidos que los coches más modernos. Y parece muchas veces que el neumático es uno de esos grandes olvidados en el estado del vehículo, y más ahora que llega el invierno, que cambian las condiciones climatológicas, y bueno, pues que efectivamente que el neumático esté en un buen estado ayuda a que bueno, pues esa adhesión del propio vehículo a la carretera que sea más o menos adecuada, y ayuda también efectivamente al propio vehículo a que su intervención dentro de un accidente pues de las consecuencias y en cuanto a esa seguridad que se vean o no afectadas, está claro.
Me gustaría los dos, ahora estamos hoy, hace muy buen tiempo, por lo menos en Madrid, no sé en Logroño, Beatriz, pero en Madrid hace muy buen tiempo, pero ya hace frío. Estamos en un momento en que para mí es fundamental que recordemos que existen unos neumáticos que son los de invierno. José Luis, creo que estarás de acuerdo conmigo en la necesidad de en esta época del año ya empezar a cambiar esos neumáticos y a montar los neumáticos de invierno, que además ya les digo que es fácil, porque luego hay guarderías de neumáticos. Suena raro, pero es verdad, le guardan los de verano si quieren, donde los cambian. Beatriz, ¿qué importancia tiene circular con el neumático primero bien cuidado, con la profundidad adecuada y la presión adecuada como mínimo y bien comprobado visualmente al menos, pero también circular con el neumático adecuado, esos neumáticos de invierno.
Pues la verdad que ahora, para la época en la que nos encontramos, y como comentas, que en breve va a llegar el frío, el invierno, la lluvia, incluso quizá el hielo, pues el estado del neumático es fundamental. Y un poco también en la línea de lo que comentábamos, que parece incluso que muchas veces es como el gran olvidado, que uno cuando se ve de viaje en invierno, pues sí, le avisan, cuidado, por las lluvias, temporal de nieve, tal, y parece que, bueno, pues que no piensa en según dónde vaya a circular en ese neumático de invierno. Pues la verdad que en cuanto a la adherencia, cómo se va a adaptar a esas condiciones más húmedas, a esas temperaturas más bajas, ese neumático tiene muchísimo que ver en lo que es esa conducción. Está claro que hay que llevar el neumático adecuado según el momento climatológico en el que nos encontremos, pero además llevarlo, pues como comentas, en buen estado. Va a afectar mucho, bueno, pues esas ranuras del vehículo, a ver hasta qué punto pues están desgastadas o no, para lo que va a ser luego la propia rodadura, su inflado, etcétera, fundamental, y que lo tengamos controlado antes de salir de viaje, que luego, bueno, pues que nos encontremos con esas situaciones, las que uno sale a la carretera, no lleva el neumático adecuado, y bueno, pues le da problemas en lo que es esa adherencia en la circulación.
José Luis, yo sé que tú convencido no poco del neumático de invierno, pero ¿qué tendríamos que hacer en cuanto a regulación para fomentar el uso de este tipo de neumáticos, por ejemplo?
Bueno, hombre, yo creo que fundamentalmente el problema que tenemos o que nos encontramos es que las inercias cuesta mucho cambiarlas. Estamos acostumbrados siempre a encontrar los carteles de utilización de cadenas. Y quizás el conductor en muchos casos desconoce, como decía Beatriz, que el neumático es un gran desconocido, es verdad. Yo creo que el conductor general desconoce que hay unos neumáticos que en la época invernal le van a ofrecer un plus de seguridad. Insisto, porque estamos acostumbrados a que las recomendaciones siempre han sido llevar las cadenas. Aquí los medios de comunicación también, estáis haciendo una labor fundamental, ¿no?, en prescribir la utilización de los neumáticos de invierno, porque, ya digo, una cadena o utilizar unas cadenas te puede permitir franquear una zona nevada en un momento dado, pero yo creo que la circulación invernal es algo más que eso, ¿no? Es frío, es lluvia, son terrenos o carreteras mucho más deslizantes, y eso unas cadenas no te lo van a solventar nunca, ¿no? Sin embargo, el neumático de invierno te garantiza, desde luego, pues una mayor seguridad, un vehículo mucho más estable. Además, que esto es algo que siempre hemos dicho, ¿no? Montar unas cadenas no es algo fácil. No sé cuánta gente las sabe montar perfectamente. Nosotros, desde luego, cuando hemos hecho algún evento, que hemos invitado siempre a la Dirección General de Tráfico, y aquí ya desde ahora invito también a Beatriz a la próxima demostración que podamos hacer cuando esta situación que tenemos ahora por el COVID nos lo permita.
Ahí sí, por favor.
Sí, yo creo que además de concienciarnos un poco todos, pues también pasamos un rato entretenido viendo cómo nuestro vehículo se comporta de una manera muy distinta utilizando neumático de invierno o cadenas, ¿no?
Es que yo creo que el que no está convencido del neumático de invierno es porque no lo ha probado, sinceramente, porque la diferencia es tremenda.
Y además yo creo un poco a la línea de lo que comentas, José Luis, que es muy desconocido el neumático de invierno, que quizá el conductor ve nieve y piensa en las cadenas, pero que muy pocos, antes de salir a la carretera han puesto cadenas alguna vez. Entonces, que de repente se encuentran con que se quedan ahí, con esta situación en la carretera, con esa nieve o con esa lluvia, y no saben, qué hacer, cuando quizá pues falta eso, esa concienciación previa de, vale, pues según dónde voy a circular, la temperatura, en qué estado nos encontramos climatológicamente, pues sí, efectivamente el neumático de invierno me puede ayudar, y si tengo que acudir a las cadenas, pues al menos haberlas puesto antes alguna vez para saber cómo utilizarlas antes de salir a circular.
José Luis, nos queda un minuto.
Bueno, simplemente pedir a la DGT es algo que ya hemos hecho formalmente, aprovecho también este canal. Es necesario que la legislación en España se adecue a lo que ya tenemos en otros países europeos. El neumático de invierno se reconoce por el logotipo alpino, no solamente por las letras M más S, que es lo que hasta ahora recoge nuestra normativa, y bueno, pues insistir en que es necesario este cambio para que realmente el usuario, cuando compre neumáticos de invierno, compre los neumáticos adecuados.
Bueno, pues
Sí, Beatriz. Como nota, y efectivamente, nuestro reglamento de vehículos anexo en cuanto a la regulación de neumáticos, pues bueno, pues yo tomo el testigo y lo lanzaré también en Dirección General de Tráfico para insistir en ello y valorar efectivamente, bueno, pues el cambio de normativa como a nivel comunitario existe en otros países.
Pues con ese compromiso nos quedamos y con la intención de vernos las caras cuando sea posible para hacer una prueba de esos neumáticos de invierno y acercárselos a la gente. No me queda más que daros las gracias a los dos, José Luis Rodríguez, el director del Consorcio Nacional de Industriales del Caucho, y Beatriz Zúñiga, y recordarles a Beatriz Zúñiga, perdona que no te he dicho el cargo, jefa provincial de Logroño, de la EGT, pero recordarles a todos que visiten esa web, la de cuidatusneumáticos.com, donde está toda esa información. Muchas gracias a los dos y ha sido un placer, como siempre.
Gracias a vosotros.
Muchísimas gracias a los dos.
Hasta aquí el Rincón de la Seguridad, con la colaboración de la Comisión de Fabricantes de Neumáticos, impulsada por Bridgestone, Continental, Goodyear, Michelin y Pirelli. Recuerda, puedes escuchar de nuevo este espacio en la web Cuida tus Neumáticos.
En Capital Radio, Motor sobre Ruedas, con Chimo Ortega.
Pues ya estamos aquí de vuelta después de esta pequeña pausa publicitaria y, como les decía, para hablar de un reto, del reto Deja Huella, una iniciativa que arrancó durante el pasado mes de septiembre en la Semana Europea de la Movilidad y que se prolongará durante 6 meses, una iniciativa que busca reducir la huella de carbono que provocan los desplazamientos diarios y habituales en una ciudad como Madrid, donde se está llevando a cabo. Pero para hablar de este reto tenemos una mesa muy interesante. Tenemos primero a María Galle Hernández, gerente del Intercambiador de Moncloa. Hola, María. ¿María?
Sí, buenos días.
Hola, buenos días. Decía que eres gerente, María Gallo es gerente del Intercambiador de Moncloa. María, ¿por qué el Intercambiador de Moncloa?
Pues porque, bueno, llevamos llevando la concesión de este intercambiador en los últimos años, en los que se hizo una ampliación, y SACIR siempre está promoviendo proyectos de innovación y estamos muy implicados en favorecer la movilidad sostenible en la Comunidad de Madrid, de la mano del Consorcio Regional de Transportes.
Exacto. Vamos a presentar también a los otros intervinientes, a Marta Dalmases Herrero, que es analista de innovación en SACIR. Hola, Marta, ¿cómo estás?
Hola, fenomenal. ¿Vosotros qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Y por qué SACIR? En un área, el área de innovación de SACIR, en un proyecto como este, en el reto Deja tu Huella?
Pues bueno, un poco porque SACIR, ¿no?, en todos los proyectos que hace, tiene un objetivo común, que es mejorar la calidad de los ciudadanos a través de la mejora de las infraestructuras que gestionamos y los servicios que damos. Entonces, bueno, pues qué mejor manera, ¿no?, que poder impactar en todos esos viajeros que pasan por el intercambiador de Moncloa, que como bien ha comentado María, es una de las infraestructuras que gestionamos y por eso lanzamos esta iniciativa.
Y también tenemos, para completar esta mesa, a Gregorio Magno Toral, que es el CEO de Ciclogen. Hola, Gregorio, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, encantado.
Y a ti, como startup participante en este proyecto, me gustaría preguntarte qué es Ciclogreen, para empezar, y cuál es el papel que jugáis.
Pues, bueno, Ciclogreen es una startup que se basa, cuya misión es precisamente fomentar los desplazamientos sostenibles para reducir emisiones de CO2, y lo hacemos en diferentes proyectos. Este proyecto en concreto, estamos encantados con participar y unir fuerza con SACIR y el Consorcio Regional de Transporte. El reto Deja tu Huella nace con el objetivo de reducir las emisiones, como has comentado, asociado a los desplazamientos específicamente en Madrid, y buscando impactar sobre todo en ese intercambiador, el intercambiador de Moncloa, porque estamos hablando de 50 millones de usuarios que transitan cada año.
Sí, que no son pocos.
Claro. O sea, el objetivo es mejorar la experiencia de los ciudadanos en ese intercambiador y fomentar ese cambio de hábito hacia medios de transporte más sostenibles. Y para lograrlo, desde Ciclogreen lo que aportamos es nuestra aplicación móvil, que permite premiar esos desplazamientos sostenibles de los ciudadanos de Madrid con regalos y descuentos, de forma que esos kilómetros que se recorren en transporte público, en vehículo compartido, bicicleta y otros medios alternativos al coche, van a tener una recompensa, y de esta forma damos un empujón a ese cambio de hábito para que se produzca esa reducción de emisiones.
Bueno, como los tres trabajáis juntos, la pregunta siguiente la podéis contestar el que quiera, ¿vale? Porque, claro, no podemos estar hablando a la gente de una iniciativa, de un reto, y no contarle qué es. ¿En qué consiste el proyecto Deja tu Huella?
Sí, si quieres, termino yo de comentar simplemente cómo se participa. El participar es muy sencillo para cualquier ciudadano, porque consiste en descargar la aplicación de Ciclogreen.
¿Sí?
Y va a ver en la sección premios que aparece el reto Deja tu Huella.
Vale.
Y simplemente se apunta a ese reto y puede usar la aplicación móvil para registrar sus desplazamientos sostenibles en la ciudad. Con eso acumulará puntos que luego puede canjear por participaciones en sorteos de diferentes regalos y acceder a descuentos. Y la entrega de los premios se recoge en el mismo intercambiador. Todo se centra un poco en torno alrededor del intercambiador de Moncloa, porque es un centro esencial de movilidad en Madrid.
Claro.
Y por supuesto, seguro, desde SACIR y desde el intercambiador podrán completar esta información.
Marta o María, me da igual, la que queráis.
Bueno, pues también un poco para animar, ¿no?, a la gente que nos está escuchando, es que además de, por supuesto, pues premiar a todas las personas que se mueven de forma sostenible y traquean a través de la aplicación Ciclogreen con premios, los premios que tenemos pues son, la verdad, pues están muy bien, ya que sorteamos patinetes eléctricos y todo productos ecológicos, que ya que pues todos nos tenemos que mover, ¿no?, para ir a trabajar o para ir de un sitio a otro, qué mejor que movernos de la mejor forma y contaminando lo menos al medio ambiente, ¿no?, porque solo tenemos un mundo.
Claro. A mí me gustaría destacar el hecho de que realmente con Deja tu Huella queréis concienciar a la población sobre la actual situación del cambio climático, pero también alentar a los ciudadanos de Madrid, en este caso, para que orienten sus hábitos de transporte hacia una movilidad más sostenible, porque posiblemente no, el problema no es la movilidad, sino elegir en cada momento aquella más adecuada. Pero ¿cómo se lleva a cabo un proyecto como este? ¿Cómo colabora una gran empresa como SACIR, Marta, con una startup o una pyme como es el caso de Ciclogreen?
Pues bueno, es decir, un poco, ¿no? Nosotros estamos plenamente concienciados de que la innovación puede venir desde cualquier sitio. Y por ello nos enfocamos a resolver los retos junto al ecosistema innovador. Y de hecho llevamos más de 10 años colaborando con esta comunidad, identificando retos y desarrollando soluciones juntos.
bueno, para nuestras diversas líneas de negocio. Y uno de estos ejemplos de colaboración es el proyecto Deja tu huella, ¿no? Que el éxito de esta colaboración ha sido gracias a esta colaboración que tenemos con Ciclo Green. Y si tuviera que destacar qué características tienen que tener estas empresas que quieren colaborar con nosotros, pues bueno, un ejemplo lo tenemos aquí en Ciclo Green, que es una empresa totalmente flexible, con capacidad de adaptación, ya que, bueno, cuando tenemos un plan de lanzamiento de proyecto de innovación, van surgiendo imprevistos, y para nosotros tener un compañero de viaje que se pueda adaptar y sea flexible y dinámico es algo esencial. Además de, por supuesto, pues al lanzar el reto de Deja tu huella centrado en movilidad, quiero destacar pues un poco su capacidad de desarrollo tecnológico y luego su gran expertise en la respecto a la movilidad sostenible. Además de, por supuesto, tener que trabajar con ecosistemas externos, ¿no?, del ecosistema de innovación, también me gustaría destacar algo muy importante que se necesita dentro de del grupo SACIR, ¿vale?, que es la alineación entre los diferentes departamentos. Para que te hagas una idea, en este proyecto ha participado SACIR Concesiones, la Dirección de Calidad y Medio Ambiente, Café Store y, bueno, nosotros que somos el departamento y la Dirección de Innovación Corporativa. O sea, que tiene que haber un equilibrio perfecto entre ambas partes.
Marta, ¿qué importancia tiene para una institución como es el Consorcio Regional de Transportes iniciativas como esta, y cómo es la cooperación esta de la que tanto hablamos, público-privada, de la que esta podría ser un ejemplo?
Bueno, esa pregunta se la voy a lanzar a...
Bueno, Marta, perdona, me he equivocado de nombre, he sido yo el culpable. Nada. María, era para ti, claro.
Sí.
Esto de no teneros delante es lo que tiene.
Sí, la verdad es que desde el principio hemos trabajado muy de la mano con el Consorcio Regional de Transporte. La verdad es que en este sentido me gustaría resaltar su proactividad en todo el proceso de desarrollo y de ejecución del proyecto que hemos llevado durante bastantes meses. Ellos están muy abiertos a innovar desde el principio y poner en marcha nuevas iniciativas que faciliten la experiencia del usuario por sus instalaciones. La verdad es que en este sentido ha sido muy fácil la comunicación con ellos y el trabajo diario que mantenemos continuamente. Entonces, la única cosa que para llegar a poner en marcha el proyecto Deja tu huella hemos experimentado un largo camino. Al principio realizamos de forma conjunta diferentes sesiones orientadas a la resolución creativa de problemas y utilizamos diferentes metodologías de innovación que nos ayudaron a implementarlas el Departamento de Innovación Corporativa. Y en esas sesiones en las que trabajamos con el Consorcio Regional de Transportes de la mano, recogimos más de 200 ideas sobre cómo mejorar la experiencia de los pasajeros en su tránsito por el intercambiador de Moncloa. Y una vez analizadas estas ideas, comenzamos a buscar entre el ecosistema innovador que comentaba Marta ya antes y encontramos una solución ideal que encajaba, la verdad, perfectamente con lo que estábamos buscando. Volvimos a ponernos en contacto, nos pusimos en contacto con Ciclo Green, con nuestra startup, y desde SACIR como desde el Consorcio Regional de Transportes estábamos seguros de que era como la guinda que le faltaba al pastel. Y a partir de ahí comenzamos a trabajar en el proyecto y el resto de la historia pues ya sabéis.
Teniendo en cuenta que es un proceso que hacéis después de 25 años que lleváis el intercambiador ayudando a que se llegue a la ciudad de una manera y que se opte por otro medio de transporte, por el más adecuado en cada momento, no está mal este proceso, María.
Sí, la verdad es que sí. Ahí teníamos como la experiencia de estos años trabajados. Y por eso, bueno, es que el consorcio tiene un expertise sobre todo el tema de la movilidad sostenible enorme y por eso nos ha gustado trabajar de la mano.
La siguiente pregunta yo creo que va a ser para Ciclo Green, porque como es nuestra startup, pero me gustaría saber la parte detrás del reto. ¿Qué cifras queremos conseguir en reducción de emisiones en estos 6 meses del reto y en cuanto a usuarios activos? Porque ya que es un reto, vamos a ponernos también el examen alto para cuando hagamos un análisis posterior.
Así es. Nuestro gran reto aquí, valga la redundancia, es hacer llegar la iniciativa al máximo número de usuarios del intercambiador para que así consigamos el mayor impacto. Y ahí nos hemos fijado un objetivo de conseguir al menos implicar a 1,000 usuarios activos, lo que permitirá acumular tenemos calculado al menos 200.000 kilómetros recorridos de forma sostenible, y eso supondrán 40 toneladas de emisiones de CO2 ahorradas a la atmósfera y también un importante impacto en reducción de polución del aire. Y además esperamos también que esta participación suponga la mejora de la satisfacción de los usuarios tanto con la infraestructura del intercambiador de Moncloa como con el propio uso, por ejemplo, del transporte público. Importante ahora.
En Capital Radio, siempre cuando hablamos de estos temas, intentamos hacer un pequeño casi examen a las empresas, no os asustéis, ¿eh? casi examen a las empresas con las que estamos hablando, porque yo creo que tenemos que dar ejemplo. A ti, Gregorio, te lo voy a perdonar, porque teniendo en cuenta que sois una startup, doy por hecho que medioambientalmente estáis bien, ¿vale? Al consorcio, como hablamos mucho con ellos, lo vamos a dejar, y el intercambiador se lo ha ganado por los 25 años que lleva aportando. Pero, Marta, ahora sí va para ti, de verdad. ¿Cómo me dicen SACIR las emisiones de CO2 en movilidad?
Pues, bueno, te comento. En SACIR, ¿vale?, anualmente reportamos todas nuestras emisiones la huella de carbono en nuestro informe integrado. Este informe integrado, todos los ciudadanos lo pueden consultar en nuestra página web. Está siempre activo y cualquier duda, pues pueden ir ahí a ver los datos exactos. Pero os voy a explicar un poco, ¿vale?
Vale. La
medición de las emisiones de CO2 asociadas a la movilidad se realizan considerando tres alcances, ¿vale? El alcance 1, uh-huh, que es las emisiones directas del consumo del combustible; el alcance 2, que son las emisiones indirectas relativas al consumo de la electricidad; uh-huh, el alcance 3, que son las emisiones indirectas realizadas dentro de la cadena de suministros, entre las que hay diversas categorías, como puede ser el transporte de aguas, viajes, etcétera. Y estos tres alcances los medimos de una forma muy sencilla. Recopilamos toda la información relativa a la huella de carbono, registrando periódicamente los datos del consumo de viajes, prestaciones de servicio, etcétera, a través de diversas aplicaciones internas. Uh-huh. Una vez teniendo toda la información consolidada en diversas plataformas, aplicamos el factor de emisiones de CO2 correspondiente al baremo internacional. Todos estos datos anualmente son evaluados por un organismo externo que cambia cada año, que es quien verifica y da evidencia de nuestra evolución contra la lucha contra un poco el cambio climático, ¿no? Y cara al año 2025 tenemos un objetivo de que toda la flota de vehículos de SACIR sean ecológicos. Y de emisiones cero.
Eso quiere decir que sois una de esas compañías que ya habéis convertido la movilidad en uno de los ejes troncales de vuestra actividad, ¿verdad?
Correcto. Y de hecho la movilidad, pero de forma sostenible.
Ajá. Hablábamos del 25 aniversario del intercambiador de Moncloa. Yo me acuerdo, soy un clásico, por Dios, María, qué horror. Cuando se creó el intercambiador de Moncloa estaba yo casi empezando en esto, pero cuando empezaban esos intercambiadores, el de Moncloa fue un pionero. ¿Y cómo ha pasado el tiempo? ¿Qué supone un intercambiador para una ciudad en un momento como este, después de 25 años, en que existen fórmulas nuevas de movilidad como el car sharing, el bici sharing, que se están integrando en las ciudades? ¿Qué papel pueden jugar los intercambiadores en toda esta nueva movilidad?
A ver, pues la verdad es que, como bien dices, al final la creación de estos intercambiadores modales, uh-huh, de transporte fue una idea del Consorcio Regional de Transporte hace, exacto, pues eso, 25 años, que se implantó el intercambiador de Moncloa, que hemos hecho el aniversario este año.
Exacto.
Y bueno, aunque ha habido una ampliación y eso, pero la idea estaba ya planteada desde hace 25 uh-huh años. Ellos trataron de impulsar el desarrollo del transporte colectivo sostenible implantando un intercambio modal entre los diferentes modos de transporte que existían en la Comunidad de Madrid. Entonces, el trabajo conjunto del Consorcio Regional de Transporte con, en nuestro caso, el intercambiador de transportes con la sociedad concesionaria, uh-huh, pues al final ha contribuido a potenciar el uso del transporte público al optimizar los tiempos de desplazamiento a los lugares de trabajo y estudio. Porque una de las mejoras que ofrece el intercambiador de transportes de Moncloa es la conexión directa del carril Bus Bao.
Claro.
que permite la reducción de tiempos de viaje y que de todos los autobuses interurbanos que circulan a diario por todo el entorno de Moncloa, y mejora el tráfico privado, ya que muchísima gente de los alrededores viene en transporte público, mejorando la movilidad sostenible. Entonces, sí que es verdad que el intercambiador, además, hizo que, bueno, de la manera en la que ubicaron los espacios de separación entre autobuses y dejando todo con zonas climatizadas, sin humos y sin ruidos, hace que la experiencia del usuario mejore. Entonces, también hemos implantado nuevas líneas directas como lanzaderas a universidades, que salen directamente desde el intercambiador. También fuimos una de las primeras estaciones donde se implantó una oficina del Consorcio Regional de Transporte para la venta directa de la nueva tarjeta de transporte público, para que la gente se lo pueda hacer directamente aquí en el intercambiador. Y la verdad es que, en general, estamos tratando de promover proyectos de innovación siempre que mejoren la experiencia de los usuarios, que podamos poner un granito de arena en el impulso a la movilidad sostenible, promoviendo el transporte público, que creemos que es el futuro de esta gran ciudad que es Madrid.
Ciclogreen, Gregorio, que además de esta iniciativa, ¿qué más hacéis por la movilidad sostenible?
Bueno, pues básicamente este es uno de nuestros proyectos. La verdad que ahora mismo diría que puede ser uno de los principales, porque estamos muy contentos con trabajando con una empresa tan grande como SACIR, con el intercambiador y con el consorcio. Y ahí destacaríamos su permeabilidad a la innovación y cómo se han volcado con este proyecto de forma que nos sentimos parte de su equipo. Y la verdad que este proyecto, pues, es protagonista ahora mismo en Ciclorín. También tenemos otros proyectos pues en ayuntamientos a nivel nacional, y también estamos con un proyecto europeo en Alemania y en Hungría, y proyectos también en Sudamérica. Todos tienen en común un mismo objetivo, que es fomentar el cambio de hábito hacia el uso de medios de transporte sostenibles y medir cuánto supone eso en reducción de emisiones. Y para ello, en todos estos casos, tenemos dos elementos también base, que es usar la tecnología, en concreto la tecnología móvil, y los elementos de gamificación, que son estos retos, recompensas y premios, porque se ha demostrado diversos trabajos científicos que facilitan ese cambio de hábito, que es lo que ahora mismo se ha convertido en una emergencia con la crisis tanto climática global como sanitaria.
Claro, porque la oferta está muy bien, pero si el usuario no quiere el cambio, es muy difícil. Digamos que aquí el problema suele ser la resistencia al cambio más que las posibilidades que les damos para cambiar.
Claro, efectivamente, sí.
Marta, cuéntame un poco, SACIR, además de esa renovación de la flota de la que me has hablado, de esa medición que tenéis con todos los sistemas internos para mejorar esa huella de carbono de la compañía y para conseguir esos objetivos de sostenibilidad, sois una gran empresa, estáis presentes en toda España, por decirlo a lo grande, pues en todo el mundo, porque es verdad, estáis en todo el mundo, con obras en todo el mundo, con desarrollos en todo el mundo. ¿Qué, en las líneas de negocio, tú cuál crees que va a ser la sostenibilidad en los objetivos de la Unión Europea? Está en los objetivos de ayudas de la Unión Europea, también está la sostenibilidad y la tecnología. Para una empresa como SACIR, que tiene que reinventarse todos los días por su capacidad, ¿Qué objetivo, qué punto va a ocupar la sostenibilidad dentro de esas líneas estratégicas?
Pues dentro de SACIR está nuestro plan estratégico y es uno de nuestros objetivos principales, que todo el crecimiento en las diversas líneas de negocio de SACIR, tanto en concesiones como ingeniería en infraestructuras y en servicios, que en todas, como punto de prioridad y como punto de partida, esté la sostenibilidad, porque creemos en el crecimiento como compañía y en la innovación, pero siempre de la mano de la sostenibilidad, porque tenemos que seguir mejorando nuestro trabajo, ¿no?, y ser buenos en los que somos, pero también seguir siendo buenos para el mundo.
Sí, porque además es un objetivo que casi os piden ya hasta en los contratos, que seáis sostenibles. O sea, que es un requerimiento básico casi de compañía, ¿verdad?
Sí, y nosotros estamos muy concienciados respecto a todo el tema de sostenibilidad, porque para nosotros es algo básico. No entendemos negocio sin sostenibilidad.
Vamos a hablar un poco del reto, vamos a volver al reto antes de acabar, nos quedan 3 minutos. Me gustaría que me dijeseis cómo va, porque hemos hablado del objetivo final, hemos hablado de esos premios, pero cómo va, porque ya llevamos 2 meses casi con el reto, es de esos 6. ¿Cómo va el reto? María, ¿cómo va el reto?
Pues la verdad es que cada día se están uniendo a la aplicación más usuarios.
¿Sí?
Esta semana, además, hemos entregado premios.
¡Ha sido semana de premios!
Sí, sí, hemos entregado premios. Han venido a recogerlos aquí al intercambiador.
Ajá.
Y la gente, al final, aquí en el intercambiador de Moncloa pasa mucho universitario al estar cerca, claro, de Ciudad Universitaria. Entonces creemos que el boca a boca también nos puede ayudar mucho. Y bueno, pues es lo que decía Gregorio. Al final sí que es verdad que estamos acostumbrados a seguir nuestra rutina, pero si le ponemos pues una serie de premios o algo que lo vean más tangible, pues la gente se involucra un poquito más en este tipo de proyectos. Aparte de, bueno, que yo creo que cada vez somos más conscientes de que tenemos que dejar un mundo a nuestros hijos. O sea, que la movilidad sostenible a día de hoy, el medio ambiente, es algo que yo creo que lo tenemos todos muy metido en la cabeza. Entonces, bueno, esperamos que vaya creciendo el número de usuarios y que podamos impactar.
Bien, seguro, seguro que sí. Gregorio, me llega una pregunta. Me ha llegado por WhatsApp, al WhatsApp de la radio. ¿Se pueden apuntar más empresas a Ciclo Green si quieren tomar el ejemplo de Sacyr y del intercambiador?
Claro, por supuesto. De hecho, nuestra línea de trabajo con las empresas es muy importante. Uh-huh. Ahí estamos ayudando dentro de incluso empresas con programas de incentivos a la movilidad sostenible privados que cuantifican las emisiones de sus empleados, de los desplazamientos al trabajo de sus empleados. Ahí trabajamos con empresas como Decathlon o Ulma o Fagor, por dar algunos ejemplos a nivel nacional e internacional, y encantados de ayudar a otras empresas a sumarse a este tipo de iniciativas, tanto participando en lo que es este reto Deja tu huella, aquellas empresas que tengan sede en Madrid, como también aquellas empresas que quieren implementar un programa ya exclusivo para sus empleados, que es algo que hacemos también.
Marta, ¿tú qué le dirías al resto de las empresas desde Sacyr con esa intención que has anunciado de liderar un poco ese cambio a la sostenibilidad en todas las operaciones de la compañía? ¿Qué le podríais aportar a otras empresas?
¿Puedes repetir la pregunta, por favor, que no he escuchado bien?
Sí, que desde Sacyr, que es una gran empresa, ¿qué le podríais decir a otras empresas que tienen que todavía interesarse por ese cambio hacia la sostenibilidad de sus operaciones?
Fenomenal. Bueno, un poco que se animen, ¿no? Que las cosas se pueden hacer de muchas formas, ¿no? Y las actividades de cada día se pueden hacer de muchas formas, y teniendo siempre en mente la sostenibilidad y el medio ambiente, podemos ir realizando pequeños cambios en nuestra actividad de cada día, en nuestras actividades dentro de nuestros negocios, para poder un poco mejorar el medio ambiente y poner nuestra gotita de agua en el mar, ¿no?
Pues con eso. Entonces, con eso nos vamos a quedar. Yo siempre digo, sostenibilidad y rentabilidad en las empresas no están reñidas, todo lo contrario. María Gallo Hernández, Marta Dalmases Herrero y Gregorio Magno Toral, muchas gracias por compartir con nosotros estos minutos en Capital Radio y por dar un ejemplo que se puede aplicar a muchas empresas. Un abrazo.
Un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo. Gracias.
Y hasta aquí está especial del viernes de Sobre Ruedas, en el que, como siempre, tenemos a los mandos a Félix Franco, al Duende. Así que hasta la semana que viene, y nos pueden seguir, ya saben, en internet, redes sociales, donde quieran.
Capital Radio. música y mercados.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon marbre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. Ça voulait dire on est heureux. La bohème, nous ne mangeons qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, la bohème, ça voulait dire tu es jolie. Souvent il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La bohème, ça voulait dire on a 20 ans. La bohème, la bohème, et nous vivions de l'air du temps. Quand au hasard des jours je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse, je ne reconnais plus ni les murs ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier, je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, mon marbre semble triste et les lilas sont morts. La bohème, la bohème, on était jeunes, on était fous. La bohème,
Capital Radio.
I'm Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio.
Horno San Onofre. Somos pasteleros y eso nos gusta. Utilizamos materias primas que nos hacen disfrutar y elaboramos todos nuestros productos de forma artesanal, sin sucedáneos, ni margarinas, ni grasas trans. Sabemos que las cosas buenas son importantes. Con el hashtag buscamos gente dulce. Horno San Onofre, calle San Onofre 3, teléfono 91-532-9060 y calle Hernani 7, teléfono 91-554-3396. También nos encontrarás en el mercado de San Miguel, www.pasteleriasanonofre.com.
Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio.